Buenas tardes a todos. Quiero empezar recordándoles sobre mi juventud. Hace poco vi un estudio bíblico para jóvenes, que fue muy divertido de impartir, y quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado. Sé que a menudo muchos de los que no son jóvenes de la iglesia escuchan estos estudios bíblicos, y eso es maravilloso. Pero quiero recordarles un poco mi juventud al presentar este mensaje. De niño, disfrutaba de la patineta, y creo que lo mencioné en mi estudio bíblico. Me encantaba patinar con mis hermanos. Teníamos una afición en común, por así decirlo, no sé, un pasatiempo, una actividad recreativa, como se le llame, y disfrutábamos haciéndolo juntos. Ellos tenían amigos que practicaban la patineta, yo tenía amigos que practicaban la patineta, y salíamos a practicar juntos. Construíamos rampas en casa. Era muy divertido. Mi papá nos ayudaba. Construíamos las cajas grandes para patinar y hacer patinaje en el lateral, con rieles que bajaban de ellas. Y les dije a mis padres, y mi madre todavía me lo recuerda, porque ya no lo hago, que patinaría hasta el día de mi muerte, y claramente ya no es así. Ya saben, de boca de niños, uno tiene grandes aspiraciones en la vida, y dice cosas que, con el tiempo, la edad adulta o lo que sea, nos alcanzan, y ya no seguí patinando. Y sí, hay patinadores profesionales que son adultos al día de hoy, pero yo no soy uno de ellos. Pero cuando era joven, admiraba a ciertos patinadores profesionales en aquella época. Si recuerdan, quizás hayan oído hablar de nombres famosos como Tony Yao. Tuve una patineta de Tony Yao, mi primera patineta, era una Tony Yao, y tenía sus zapatos y todo. Era todo Tony Yao a principios, mediados y finales de los 90. Y Rodney Mullen, otro patinador famoso. Me encantaba su forma de patinar, las cosas que hacía. Y Chet Thomas y un montón de otros patinadores, y la mayoría probablemente no conozcan esos nombres, pero no importa, esa no es la cuestión. La cuestión es que los admiraba. Quería y aspiraba a ser como ellos. Quería poder patinar como ellos, hacer los trucos que hacían, de la misma manera. Se veían tan bien haciéndolo, que pensaba. ¡Guau! Se ven tan bien, quiero hacerlo así. Así que, de niño, aspiraba a ser como ellos, patinando. Lo mismo ocurrió cuando tocaba el violín. Crecí practicando muchas horas al día. De joven, no sabía si quería ser violinista profesional, pero sin duda podría haberlo hecho si hubiera querido. Pero terminé cambiando de carrera en la universidad hacia arquitectura. Practiqué mucho, tomé clases, ensayé con todo tipo de orquestas. Pequeñas, grandes, completas, con la banda detrás. Y aspiraba a ser como gente como Itzhak Perlman, uno de los grandes violinistas de nuestro tiempo. Sigue vivo. O Joshua Bell, y algunos de estos otros que se han convertido en violinistas profesionales. Y los observaba y pensaba. ¡Guau! Me encanta cómo suenan, me encanta cómo tocan, me encantan las técnicas que aplican. E Itzhak Perlman, una curiosidad. Es un hombre enorme. Tiene unos dedos enormes como salchichas, y siempre me asombraba su agilidad al moverlos por el violín. No podía imaginarme tener dedos tan grandes, y aún así tocar con la agilidad, velocidad y precisión que él tenía. Pero lo hacía, y lo admiraba. Lo admiraba. Así que les haré esta pregunta. ¿Qué es un modelo a seguir? ¿Qué es un modelo a seguir? Básicamente, alguien a quien admirarían. Y la definición de un modelo a seguir es una persona a la que otros consideran un ejemplo a imitar. Quería imitar a Tony Yao y Rodney Mullen, y a algunos de esos grandes patinadores de mi juventud. Quería imitar a Itzhak Perlman y Joshua Bell con el violín. ¿Pero qué lleva a alguien a querer imitar a otra persona? ¿Qué lleva a alguien a querer hacer eso? Es bastante simple. Es porque nos gusta lo que hacen. Nos gusta lo que hacen, ya sea su forma de hablar. Si les gusta cómo habla alguien en la vida, tal vez sea un buen orador. Un buen conversador, le gusta su forma de conversar, le gusta su forma de hablar, y quieren imitarlo. Le gusta su carácter, o le gusta su forma de vestir y quieren imitarlo. Les gusta su forma de sonreír, o su forma de reír, y quieren imitarlo. Tener modelos a seguir a lo largo de la vida es algo muy saludable en muchos sentidos. Porque sin ellos, sin esas personas que son profesionales o muy buenas en algo en la vida, sin tener a quienes aspirar, no podríamos superarnos en la vida. Sabía que no era tan bueno como Itzhak Perlman con el violín, así que aspiraba a ser como él. Quería sonar como él. Quería ser como él tocando el violín. Se convirtió en un modelo a seguir, y era un estándar más alto al que aspirar. Por eso son importantes los modelos a seguir. Pasen a Hebreos capítulo 11. El tema que vamos a tratar ahora puede parecer irrelevante, pero lo retomaré en un par de minutos. Hebreos capítulo 11, podrían ir ahí. Leamos solo el primer versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Esta es la definición de fe en la Biblia. Dios define las cosas en la Biblia, y aquí define la fe, lo que es. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la palabra certeza es fascinante. Y como arquitecto, como persona que estudió arquitectura, no soy arquitecto, pero como persona que estudió arquitectura, puedo apreciarla y comprenderla mejor. Aquí, la palabra certeza es hupóstasis, una palabra compuesta de hupo, que significa debajo, e isteni, que significa estar de pie, pararse. Así que la definición de hupóstasis es un soporte o un encuadre. Desde una perspectiva arquitectónica, considérelo como la base. La palabra certeza es un soporte. Así que la fe es la sustentación de lo que no se ve. La fe es el fundamento, por así decirlo, el soporte o la estructura, el fundamento de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Piensen en ella como la estructura subyacente. La fe es la estructura subyacente o el fundamento de nuestra fe, definida por nuestras acciones, lo que hacemos. Las cosas que hacemos en la vida demuestran nuestra fe. ¿Recuerdan Santiago 2, versículo 26? Pueden pasar rápidamente. Santiago 2, versículo 26, un versículo muy familiar, todos lo conocemos, dice esto. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, todos lo conocemos. Si no tenemos espíritu en nuestro cuerpo, estamos muertos. De manera similar a como Dios compara un cuerpo sin espíritu con la muerte, la fe sin obras está muerta. Imagine que su cuerpo es fe, y su espíritu son obras. Si no tiene las obras de su espíritu, el cuerpo de la fe está muerto. No tiene fe. La fe sin obras está muerta. Así que el fundamento de nuestra fe se define por nuestras acciones, lo que hacemos, las obras que realizamos en la vida. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos la certeza adecuada? Si se me permite decirlo así. Volviendo a la definición, podrían consultar Hebreos 11:1. ¿Cómo podemos saber si tenemos la certeza o el fundamento adecuado de nuestra fe? Piensen en esto, hermanos. Aquí es donde se relaciona con los modelos a seguir. La Biblia nos habla de muchos grandes modelos a seguir, modelos de fe. Y tenemos un capítulo entero dedicado a esos mismos modelos a seguir. Y los modelos a seguir nos muestran, Dios nos dice, lo que hicieron en su vida para demostrar su fe. Esos modelos a seguir tenían ciertas acciones, actuaban de cierta manera, vivían de cierta manera, de modo que esas acciones, repito, la fe sin obras está muerta, definieron su fe. Así que, si aspiramos, como yo de niño, a ser como Tony Yao, Rodney Mullen o Itzhak Perlman, si aspiramos a ser como uno de los grandes líderes de la fe bíblica en la iglesia de Dios a lo largo de los milenios, si queremos aspirar a ser como esos grandes del salón de la fama de la fe de Hebreos 11, por así decirlo, entonces debemos observar lo que hicieron. Si quería estudiar como Itzhak, si quería mejorar tocando el violín, necesitaba estudiar cómo Itzhak Perlman usaba sus dedos, cómo se movía, cómo usaba el arco. Necesitaba estudiar sus movimientos. Necesitaba estudiar su entonación, su timbre. Necesitaba estudiar todo lo que lo hizo ser quien era. Así como tendría que estudiar a Isaac Perlman para convertirme en un gran violinista, tenemos que estudiar las acciones de las grandes figuras de fe en la Biblia, si aspiramos a ser grandes en la fe. Así que, de nuevo, la fe, definida por las acciones de quienes figuran en el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11, se dividirá en cuatro categorías. Hoy abordaremos esas cuatro categorías. Al leer, pueden pensar en todas las personas que aparecen en este capítulo. Abel, Noé, Enoc, Sara, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, sus padres, Rahab. Todas estas personas tenían una gran fe. Pero lo que haremos es analizarlas detalladamente y comprender qué hicieron para que tuvieran una gran fe. Todos sabemos que eran personas fieles, pero ¿por qué? ¿Por qué eran fieles? ¿Qué hicieron? ¿Qué podemos imitar de ellos, ya que son nuestros modelos a seguir en la fe? De eso se trata este mensaje. Así que, vayamos directo al primer punto. La fe es, así se llama. Este sermón, se llamará, La fe es, y tratará cuatro temas. La fe es el primero. El sacrificio. Hoy estudiaremos Hebreos 11 bastante tiempo. Así que, si tienen un separador en su Biblia, pueden usarlo. Les recomiendo que lo guarden ahí para que podamos consultarlo fácilmente con frecuencia. Porque estaremos repasando Hebreos 11, pero hoy volveremos a él con frecuencia. Así que entendamos qué es lo que define el sacrificio, donde en este capítulo de Hebreos 11 vemos que el sacrificio es tan importante, y por qué se relaciona con la fe. Leamos de nuevo el versículo 1 y continuemos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ninguno de nosotros existía en el momento de la creación. Si lo piensan, necesitamos fe para creer que el mundo fue creado por Dios. Porque ninguno de nosotros lo vio con nuestros propios ojos. Y no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos. Ese es el punto central de este versículo. Dice que Dios es invisible, y que en un momento el mundo ni siquiera existía, pero en un momento el Dios invisible y Cristo juntos construyeron el mundo, construyeron el universo. Y eso requiere fe para creer. Sabemos que no es difícil de entender, porque hoy en día, tras 6000 años de estudiar la asombrosa creación de Dios, muchísima gente en la tierra no tiene excusa para creer que existió un creador. La gente aún no cree en la existencia de un creador. Prefieren creer en la descabellada teoría del Big Bang o de que, de alguna manera, se produjo la evolución. Venimos del limo. ¿Pero de dónde salió el limo? ¿De dónde surgió algo? Esa teoría es descabellada y absurda. En realidad, es mucho más fácil creer que un gran Dios creador, invisible, a quien no podemos ver, creó el universo, incluyendo la tierra en la que vivimos hoy. Pero hermanos, se necesita fe para creer eso, porque ninguno de nosotros estuvo presente en la creación. Pero eso no forma parte del primer punto. Aquí está el primer punto. Versículo 4. Por la fe, Abel hizo lo que estamos a punto de leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Pasemos a Génesis 3. Vamos a leer 4 o 5 versículos aquí en Génesis 3 sobre el relato de Caín y Abel. Génesis 3 y versículo 4, lo retomaremos. Disculpen, Génesis 4. Disculpen, escribí el versículo equivocado. Génesis 4 y versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Así que Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán, y Eva. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Caín trajo algunos vegetales o algo parecido. Trajo algo así como, no sé. Se imaginan que fue un nabo, una patata o apio. No sé qué trajo exactamente, pero sabemos que fue una verdura o algo que creció de la tierra. Y se lo ofreció a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel, y a su ofrenda. Abel hizo algo diferente. Decidió sacrificar y ofrecer un animal, de los primogénitos de sus ovejas. Y eso fue lo que trajo. Ahora bien, a primera vista, no se necesita mucho. No sé ustedes, pero yo preferiría ir a un restaurante, y comer cordero en lugar de una patata si pudiera elegir, o una verdura, o algún tipo de zanahoria. Si me ofrecieran una zanahoria o un cordero, no sería una decisión muy difícil. Y Dios lo vio. Él también lo comprendió. Pero no se trata solo de que el cordero sea mejor que una zanahoria, una papa o lo que fuera. Piensen en el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y la inversión que implicó darle a Dios algo de mucho mayor valor. Un cordero. Si piensan en lo que se necesitó para dar a luz a ese cordero, criarlo, alimentarlo durante toda su vida, el potencial de que ese cordero pudiera tener otros corderos, y otras ovejas, fue un sacrificio mucho más sustancial. Sin mencionar que cuando se sacrifica, si es que se le puede llamar así, sacrificar una papa a Dios, darle una papa a Dios, ¿qué implicaría? ¿Solo se da la papa? No hay que cocinarla. ¿Se cocina? ¿Se quema? ¿Se parte? Cualquier preparación para esta papa habría sido mínima comparada con matar al cordero. El cordero es mucho más difícil, un sacrificio mucho mayor. Hay que matarlo de todas las maneras apropiadas, y cocinarlo. Habría requerido mucho más tiempo, esfuerzo y habilidad, sin importar que valiera mucho más que esta zanahoria o esta papa. Así que Dios lo vio. No era solo que Dios prefiriera el cordero a las zanahorias. Fue que Dios vio el esfuerzo, la cantidad de sacrificio que implicó ese sacrificio. Ese cordero valía mucho más que una zanahoria. Y lo sabemos con solo ir al supermercado hoy. Cuesta mucho más tener un cordero, comprar un solo corte, que comprar una canasta entera de zanahorias. Es mucho más caro, porque vale más. Se dedicó mucho más tiempo y energía a ese cordero. Así que volvamos al capítulo 11 de Hebreos. En Hebreos 11, 4 dice, de nuevo, leámoslo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y la palabra, excelente, significa mayor en cantidad, número o calidad. Así que la calidad de la ofrenda fue mejor. E incluso podría haber sido mayor. Es decir, a menos que Caín trajera una carreta llena de zanahorias o papas, la cantidad habría sido mucho mayor, porque la ofrenda de una oveja, piensen en toda la carne que hay en una oveja. Piensen en cuánto hay en una oveja. Mucho mejor que unas cuantas zanahorias o lo que fuera. Así que fue una ofrenda de mayor cantidad y calidad. Y ofrendar el cordero requirió mucho más trabajo que una papa o una zanahoria. Y eso implica una gran dedicación de tiempo. El sacrificio de Abel le mostró a Dios, con sus acciones, cuánto lo apreciaba. Porque sacrificó algo que valía la pena. Así que la pregunta para nosotros hoy es la lección que podemos aprender del sacrificio de Abel. El sacrificio de Abel, disculpen, requirió mucha fe. Cuanto más sacrificamos, su fe podría parecer desconectada, pero no lo es. Dios dice que la fe de Abel se definió por su capacidad y disposición para sacrificar algo grande. Por haber sacrificado algo grande en su vida, fue considerado grande en fe. Consideramos, naturalmente, el sacrificio como un gran acto de fe. Eso es lo que dice Dios. Por eso es el primer punto. Cuando definimos la fe, y verán que no es la única vez que se menciona el sacrificio en el libro de Hebreos, capítulo 11. Repasaremos un par de ejemplos más antes de pasar al segundo punto. El sacrificio es un aspecto fundamental de nuestra fe. Cuanto más sacrificamos, más le mostramos a Dios nuestra fe en Él. Es una ecuación. Vayamos al versículo 17 para el segundo ejemplo de sacrificio. Versículo 17. Pasemos a Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su propio hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No necesitamos volver al relato y leerlo, porque muchos de estos relatos son muy famosos por una razón. Son grandes actos de fe en la Biblia. No necesitamos ir a Génesis 22 para leer sobre este relato. Sabemos que Dios le dijo directamente a Abraham: ofrece a tu hijo Isaac. Pero con fe, Abraham aceptó esa petición increíblemente difícil de Dios. La aceptó con fe. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque sabía que las promesas que Dios le había dado a Abraham a través de Isaac, luego de Jacob y así sucesivamente, las bendiciones de la primogenitura que se transmitirían a través de esa línea familiar, se cumplirían. Así que Abraham tenía fe absoluta en que, dado que Dios le había prometido la bendición de la primogenitura, tenía fe absoluta en que, incluso si su hijo Isaac muriera en ese momento por su propia mano, Dios lo resucitaría para cumplir su promesa. Ese es el nivel de fe que tenía. Pero veamos el alcance del sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer. Estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo en ese momento. Eso nos establece el estándar. Uno de mis primeros sermones sobre este tema fue: ¿está dispuesto a sacrificar a su Isaac? ¿Qué está dispuesto a sacrificar en la vida? ¿Hasta dónde llegaría para sacrificarse por Dios y su obra? ¿Renunciamos a lo que debemos para seguir a Dios? Para algunos, es difícil con la familia. La familia lo hace todo difícil. Pero al mismo tiempo, estamos dispuestos, incluso si eso implica dificultades y tensión en las relaciones, a seguir a Dios a pesar de las pruebas que pueda traernos. Ese es un sacrificio que debemos estar dispuestos a dar. Cualquier sacrificio que estemos enfrentando en nuestras vidas, cualquier cosa que tengamos que renunciar para seguir a Dios ahora, palidece en comparación con lo que Abraham tuvo que renunciar. Dios no nos pide directamente que sacrifiquemos a nuestro único hijo. A ninguno de nosotros. No se nos pide eso ahora. Pero les pregunto esto. Si Dios nos lo pidiera, ¿tendríamos la fe de Abraham? ¿Haríamos lo que Abraham hizo? ¿Seguiríamos e imitaríamos sus pasos como un modelo a seguir para todos nosotros? Porque sacrificar es un gran acto de fe. Queremos ser como estos grandes hombres de fe, hombres y mujeres de fe de la Biblia. Tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Tenemos que imitarlos como modelos a seguir. Sacrificio, por definición, significa incomodidad. Cuando sacrificamos algo en nuestras vidas, trae incomodidad. No es fácil. Pero son las incomodidades de la vida las que nos ayudan a crecer. Y piensa en una planta, un rosal. Tenemos rosales afuera de casa. Cuando los podas, florecen al año siguiente. Pero tienen que podarlos. El señor Pack mencionó esto recientemente en un sermón. Podar los arbustos hace que crezcan de forma explosiva. Lo mismo ocurre con nosotros. Si estamos dispuestos a sacrificar todo el maravilloso crecimiento de la planta, por así decirlo, del año anterior, si estamos dispuestos a sacrificar ese crecimiento muerto para poder crecer aún más, de hecho, floreceremos. Por eso es importante sacrificar siempre que sea posible por Dios y su obra. No se trata de que debamos vivir sin nada hasta el punto de ser pobres ni nada por el estilo. Ese no es el punto. El punto es que debemos sacrificar donde podamos. A veces eso significa ofrendas, ya sean ofrendas regulares durante el año o ofrendas en días santos. Pero podemos sacrificar de otras maneras, no solo monetarias. Podemos sacrificar nuestro tiempo. Podemos sacrificar. Hoy escucharon un sermón sobre la meditación. Meditar antes de acostarnos. Piense en eso como una oportunidad para sacrificar su tiempo, para superarse cuando podría estar haciendo algo que disfruta. Quizás disfruta viendo una película, Quizás disfruta cualquier cosa, como leer un libro. Si le gusta hacer esas cosas, genial. Pero sacrificamos nuestro tiempo para demostrarle a Dios que tenemos fe en Él, en la oración y el estudio. Sacrificamos nuestro tiempo a los hermanos. Damos nuestro tiempo para ayudar a otras personas que sabemos que pueden necesitarlo. Volviendo a Hebreos 11, otro ejemplo de sacrificio se encuentra en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que Faraón, cuando tenía unos 40 años, mató a aquel egipcio que maltrataba a los israelitas. Y en ese momento, los egipcios lo atraparon. Los egipcios vieron lo que había hecho. Y entonces Moisés decidió en ese momento que se iría con. Se convertiría en sacerdote, en Madián, y todo eso. Durante los siguientes 40 años de su vida, continuó así con los israelitas, sufriendo aflicciones con ellos. No continuó como hijo del faraón, ni como hijo de la hija del faraón en ese momento. Tuvo una vida plena durante los primeros 40 años. Pero en un momento dado, vio las injusticias cometidas contra los israelitas, y decidió actuar. Sabía que podría haber tenido consecuencias, pero sacrificó ese importante cargo que ocupaba en el gobierno egipcio, por así decirlo, para poder cumplir la voluntad de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo. Y con su sacrificio, demostró una gran fe. Así que los tiempos de prueba no son fáciles ni divertidos. Para él, tuvo que sufrir aflicción. Sacrificó sus siguientes 40 años para sufrir aflicción. Pero los tiempos de prueba no son fáciles ni divertidos, pero son necesarios, y debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas por acogerlos y aceptarlos, sabiendo el carácter que producirán al final. Así que ese es el primer gran punto de la fe. Si queremos, podría decir, imitar a estos grandes modelos de fe, el primer acto que debemos hacer en la vida es sacrificarnos. Aquí está el segundo punto. La fe es obediencia. Obediencia. Vivimos en un mundo donde todos quieren hacer lo que quieren y vivir su vida a su antojo, sin rendirle cuentas a nadie. Por eso es tan difícil en la iglesia de Dios, porque Dios tiene un gobierno. Dios tiene una estructura. Dios, siendo Dios y Cristo, dirige la iglesia con todos nosotros a través de su ministerio y gobierno subyacente. Y Dios quiere que vivamos una vida de obediencia administrada a través de su gobierno. Así que volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios halló fe en Enoc simplemente porque buscó agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué significa agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Claramente, el sacrificio de Caín no le agradó tanto como el de Abel. Entonces, ¿qué significa agradar a Dios? Agradar significa complacer completamente. Como padre, si veo que mi hija, y acabamos de tener otra hija, me emociona mucho, pero es demasiado pequeña para complacer a mamá y papá. En cuanto a nuestra hija mayor, me alegra mucho ver que me escucha, hace lo que le pido, y es obediente. Si le pido algo y lo hace a la primera sin que se lo pida dos veces, y lo hace, y viene corriendo y hace lo que le pido, me llena de alegría. Cualquier padre puede entenderlo. Me siento completamente satisfecho. Y me dan ganas de darle el mundo. Me dan ganas de hacer cualquier cosa por ella. Piense en Dios. Es igual. Cuando obedecemos a Dios como hijos suyos, lo gratificamos por completo. Él quiere darnos el mundo. Él quiere darnos todo. Puede tener esto, puede tenerlo. Placeres para siempre. Piense en lo que significa que Dios nos dará eternamente si simplemente le obedecemos. Él solo quiere que obedezcamos. Solo quiere que vivamos la vida que Él dice que debemos vivir, no como queremos vivir nuestras vidas. Y no es mucho pedir. Él solo quiere que sigamos su palabra, que vivamos una vida buena y justa, y al hacerlo, nos lo dará todo. Así que Enoc agradó a Dios, Él agradó a Dios, tal como nosotros mismos esperamos agradar a Dios. Y la manera de hacerlo es a través de la obediencia. Vayan al versículo 8, solo dos versículos después. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, obedeció. La fe de Abraham se definió por su obediencia, y salió sin saber a dónde iba. Pasen a Génesis capítulo 12. Leamos este relato rápidamente. Es muy corto. Cuatro versículos. Piensen en la fe que Abraham habría necesitado para hacer esto. Génesis 12, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imaginen que se nos pide eso hoy. Simplemente dejarlo todo atrás, y en una época en la que no había celulares, internet, Skype, Teams, ni todas esas tecnologías que nos permiten comunicarnos a distancia, no existía nada de eso. Cuando le dijeron a Abraham: deja tu tierra, y parentela, eso significó algo. No fue fácil. No puede regresar a visitarlo simplemente porque tiene un boleto de avión esperándole. Fue muy fácil después de hablar con ellos por teléfono durante 5 horas. Nada de eso existía. No es fácil regresar. Tiene que montar a caballo o caminar, y punto. La fe que Abraham tuvo para simplemente dejar su tierra natal fue grande. Pero esto es lo que se le prometió a Abraham en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es la fe de Abraham. Y se fue Abraham, como el Eterno le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Abraham, creo, llegó a tener unos 175 años, así que solo llevaba 3/7 de su vida cuando fue llamado a irse. Y requirió una gran fe. Como dice mi suegro, a veces Dios espera que simplemente obedezcamos antes de darnos una explicación. Quizás Abraham no sabía qué estaba pasando, a dónde iba. Al menos se le dijo que las promesas eventualmente le llegarían, pero no sabía a dónde iba. Simplemente se le dijo que se levantara, se fuera y comenzara a caminar. Y con fe, lo hizo. Porque lo hizo sin que nadie le dijera a dónde iba. Dios con el tiempo le dio cada vez más entendimiento. Y todos sabemos dónde llegó Abraham. Abraham engendró a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. Así que la fe requiere obediencia. Éxodo 24, versículo 7, ven la vuelta. Después de Éxodo 20, se dio la ley. Sabemos que Moisés recibió la ley en Éxodo 20. Luego, los estatutos y juicios en los capítulos 21, 2 y 3. Después de todo esto, Éxodo 24, 7 dice: y tomó el libro, Moisés, del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho, y obedeceremos. Después de que Moisés recibió los 10 mandamientos, después de que Dios los pronunciara desde el monte Sinaí, y luego Moisés recibió todas las leyes, los juicios y los estatutos, y así sucesivamente a lo largo de los capítulos anteriores, una vez que todos fueron dados, Moisés dijo al pueblo, los leyó, y todo el pueblo de Israel dijo: obedeceremos. Obedeceremos. Bueno, sabemos que no lo hicieron. Acordaron obedecer toda la ley. Pero vayamos a Hebreos 3, ¿qué fue lo que les impidió creer? ¿Qué consideró Dios? Hebreos 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Recuerden, hacia el comienzo de esos 40 años fue cuando acordaron obedecer todas las leyes de Éxodo 24. ¿Pero con quién se enojó Dios durante esos 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? El pueblo desobedeció a Dios. Y debido a su desobediencia, dijeron que obedecerían, Lo acabamos de leer, dijeron. Te obedeceremos a ti y a la ley que nos acabas de dar, pero no lo hicieron. Y cuando desobedecieron, ¿cómo lo consideró Dios? Así que vemos que no pudieron entrar debido a su incredulidad. La desobediencia se equipara con la incredulidad, con la falta de fe. Así que, cuando leemos en Hebreos 11, pueden retroceder unos capítulos más. En Hebreos 11, estas grandes personas de Dios, cuya obediencia los llevó a ser grandes en fe. Debido a su obediencia, fueron grandes en fe. La desobediencia significó incredulidad, falta de fe. Hermanos, para nosotros, nuestro nivel de obediencia a las leyes y mandamientos de Dios nos dice con certeza cuánta fe tenemos. Es una ecuación. Al obedecer más a Dios, le estás demostrando una mayor fe en Él. Nuestra obediencia demuestra nuestra fe. Aunque a simple vista no parezcan estar relacionadas, la fe y la obediencia van de la mano. Y, de nuevo, la obediencia son las obras que realizamos, lo que hacemos cuando obedecemos a Dios guardando el sábado, los días santos, diezmando y ahorrando el segundo diezmo para las fiestas. Cuando obedecemos a Dios en todo, Él ve que tenemos una mayor fe en Él. Y la fe sin obras está muerta. Así que, volviendo a Hebreos 11, el último punto para la obediencia es el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Obedecieron a Dios antes de ver su poderosa mano obrando. Al igual que con Abraham, se necesitó fe para obedecer el mandato divino a Josué. A Josué se le dijo que rodeara Jericó, bajo estas trompetas, que la rodeara durante 7 días seguidos, y que al séptimo día todos los muros caerían. Ahora bien, si Israel lo está oyendo de tercera o segunda mano, de Josué, los israelitas necesitaron mucha fe para creer lo que Josué decía, y al hacerlo, se imaginan a los israelitas tocando las trompetas, y caminando alrededor de Jericó, diciendo, espero que el séptimo día estos muros se derrumben. Y al séptimo día, les tomó fe creer lo que Josué había oído de Dios. Por eso dice el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, porque simplemente obedecieron. Hicieron lo que Josué les dijo. Y cuando lo hicieron, los muros se derrumbaron. Se necesitó fe por parte de los israelitas, para obedecer el mandato de Josué dado por Dios. Así que ese es el segundo punto. Obediencia. La fe es, obediencia. Vimos que el primer punto era que la fe, es sacrificio. El segundo punto es que la fe es obediencia. Y aquí está el tercer punto. La fe es temor de Dios. Regresemos al versículo 7. La fe es temor de Dios. Sin el temor de Dios, no podemos tener una fe apropiada. Así que veamos ejemplos de esto en el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenía un gran temor de Dios. ¿Se imagina su mundo? Póngase en el lugar de Noé. Imagine un mundo separado de Dios, las burlas, las mofas que caerían sobre Noé. Mientras pasaba años, los que fueran. No recuerdo cuánto tiempo exactamente. Podrían haber sido incluso 100 años o algo así, pero puede que me equivoque. Pero dedicó mucho tiempo a construir esta arca, todo en preparación para un diluvio, que sabía que vendría porque Dios lo prometió. Pero tuvo que hacerlo con temor. Él se movió con temor. No es como si hubiera empezado a llover. Tenía temor incluso antes de que lloviera. Pero vio que lo que Dios había prometido vendría, y entonces comenzó a actuar. Versículo 23. Hebreos 11:23. Por la fe, segundo punto aquí, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Al temer a Dios, por definición, significa que no va a temer al hombre. Si tememos al hombre, por definición, no está temiendo a Dios. Van de la mano. No podemos temer al hombre, y temer a Dios al mismo tiempo. Tenemos que temer a Dios o temer al hombre. Así que volvamos al capítulo 1 de Éxodo, y leamos cómo los padres de Moisés expresaron su fe. Y fueron ellos quienes la plasmaron en este capítulo de fe. Éxodo capítulo 1. Retomemos el versículo 14. Así que, durante toda esta primera parte de Éxodo 1, los israelitas estuvieron esclavizados por Egipto, sometidos a una dura servidumbre una y otra vez. Y al faraón no le gustó eso, así que básicamente los mantuvo. Quería que fueran reprimidos, quería que fueran oprimidos, pero ellos continuaron prosperando a pesar de la presión que se les ejercía. Así que llegamos al versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, los egipcios eran capataces. Los esclavizaban. Los sometían a dura servidumbre. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Ordenando a las parteras que mataran a todo hijo que naciera. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, estas son parteras hebreas. Así que estas son las parteras de los hebreos. Temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Desafiaron al gobierno egipcio. No temieron al hombre. En cambio, temieron a Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo, versículo 18, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El faraón se enfureció aún más por esto, y aquí es donde entra Moisés. Capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, los padres de Moisés. La que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, de nuevo, a Moisés lo describe así, el mismo relato que leemos en Hebreos 11, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto, y brí, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la historia continúa a partir de ahí. Entonces, la hija del faraón recogió a Moisés en la orilla del río, y todos conocen la historia a partir de ese momento. Pero la fe se manifestó en la reacción de los padres de Moisés. Al igual que estas parteras que temían a Dios, y que decían que temían a Dios al desobedecer los mandamientos del faraón, los padres de Moisés hicieron lo mismo. Y al hacerlo, demostraron grandes actos de fe. Grandes actos de fe. Si no hubieran demostrado fe en ese momento, si hubieran permitido que mataran a su hijo, incluso arriesgando sus propias vidas por ello, hoy no tendríamos a Moisés como otro gran líder de la fe en la Biblia. Así que volvamos a Hebreos capítulo 11. Temer a Dios es crucial. Temer a Dios es crucial para nuestra fe. El señor Pack dio un sermón hace varios años. Tendría que revisarlo para ver en qué año fue, pero dio un sermón sobre el temor de Dios, que fue tremendo. Si tuvieran la oportunidad de escucharlo, los animo a hacerlo. Hebreos 11. 27, es el siguiente versículo. Continúa hablando de Moisés. No se refiere a sus padres, sino a Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Así que siguió los pasos de sus padres. Hizo exactamente lo mismo que ellos. No temieron al rey ni al faraón, y Moisés también. Él no temió al rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés soportó grandes pruebas. Hebreos capítulo 13, solo un capítulo después, leamos el versículo 5. Hebreos 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos temer fácilmente lo que los hombres nos harán. Es muy natural que temamos a la muerte. Uno de los grandes temores en la vida es la muerte, el fracaso, la pérdida del trabajo o algo similar. Podemos temer a la gente, y cuando tememos a la gente, nuestras acciones se reflejan en ello. Si tememos a quienes nos amenazan, tendemos a intentar complacerlos en lugar de obedecer a Dios. Ahí fue donde Moisés decidió, no voy a temer al hombre. No voy a dejar que las amenazas del hombre me disuadan de obedecer a Dios. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hermanos, estamos estudiando un capítulo entero en Hebreos 11 para seguir la fe de estas personas. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Si seguimos el ejemplo de Abraham, de Moisés, y de sus padres de temer y obedecer a Dios, entonces, hermanos, también podríamos encontrarnos en este libro de fe de Hebreos 11. No somos diferentes, y Dios lo consideraría así. Regresemos a Hebreos 11, versículo 29, para ver otro ejemplo. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se imaginan el temor que eso implicaría? Tenían que temer a Dios en lugar de temer a los egipcios que los perseguían. Si no hubieran temido a Dios, y seguido a Moisés, y obedecido el gobierno de Dios al atravesar esa increíble escena, caminando por el Mar Rojo con agua a ambos lados, él fácilmente habría cedido al temor del hombre, y lo habría seguido, y regresado a Egipto. Incluso después de cruzar el Mar Rojo, querían regresar a Egipto. Pero la cuestión es que cuanto más temor mostremos, cuanto mayor sea nuestro temor a Dios al no mostrar temor al hombre, mayor será nuestra fe. Y finalmente, el versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pueden repasar el relato de Josué 2. No es necesario leerlo completo, pero es el relato completo de Rahab cuando recibió a los espías, y su vida estaba al borde de la muerte. La habían descubierto. Sabían que estaba escondiendo a los espías. Así que fue, y se aseguró de que estuvieran completamente ocultos del gobierno de Jericó, todo porque creía y había oído las historias de Israel cruzando el Mar Rojo, y cómo Dios los había liberado. Simplemente oía historias, hermanos, y tenía un gran temor de Dios. Eso fue lo que la llevó a estar en este capítulo de fe. Tenía tal temor de Dios que cuando oyó que Israel se dirigía hacia Jericó, supo que el resultado no sería bueno para la ciudad. Y al final, no lo fue. Vimos que los muros cayeron. Así que Rahab demostró una gran fe al desafiar a su gobierno, sin temer al hombre, para obedecer a Dios. Hermanos, la lección para nosotros es clara. Hay momentos en que nuestra fe puede verse sometida a grandes pruebas, y puede que seamos probados por el temor que tenemos, ya sea al hombre o a Dios. Temo a Dios lo suficiente como para estar dispuesto a perder mi trabajo si eso significa que me amenazan con perderlo por el sábado, los días santos o algo similar. ¿Tememos al hombre más que a Dios? Y esa es la clave. Si simplemente obedecemos con temor, Dios lo comparará con tener una gran fe. Así que el último punto es este. La fe es visión. La fe es visión. Todos sabemos que la Biblia dice que, sin visión el pueblo perece. Bueno, se podría argumentar que, sin visión, el pueblo no tiene fe. Sin visión, es imposible que tengamos una fe plena. Pensemos en Abraham. Lo leímos hace un momento. Parte de la razón por la que tuvo una gran fe para dejar su tierra fue porque vio la visión que Dios le había dado. Que él sería la promesa, que sería el líder de muchas naciones. Y que, a través de su descendencia, muchas naciones, la arena del mar, Eventualmente, fluirían de él. Él lo vio. Tuvo visión, y permitió que esa visión, y la visión a distancia lo persuadieran a tener una gran fe. Lo mismo aplica a nosotros. Si no tenemos visión, sin visión, no podemos tener una gran fe. Leamos el versículo 9 de Hebreos 11. Hablando de Abraham, leamos de nuevo el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham buscaba, por así decirlo, la nueva. El Apocalipsis aún no estaba escrito, así que desconocía el término, Nueva Jerusalén. Desconocía la ciudad que Dios traería. Abraham probablemente lo oyó de Dios, pero no lo registró, por eso dice aquí que buscaba una ciudad cuyos cimientos, y cuyo constructor, era Dios. Vio a lo lejos. No permitió que las cosas materiales de esta vida lo disuadieran de tener fe. Así que, al ver esa gran visión, al tener una gran visión de algo que vendría incluso después de su muerte. Recuerden, tenía 75 años cuando partió. Aún le quedaban 100 años de vida antes de morir, y aún está en la tumba esperando, inconsciente, por supuesto, pero esperando, como todos los grandes de la Biblia esperan en la tumba la promesa de la vida eterna. Pero él tuvo esa visión. La conservó. La conservó durante el resto de su vida, desde que se le dijo que se levantara y dejara su ciudad natal, su tierra natal. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios nos da muchas promesas en la vida, y Sara reclamó esa promesa. Dios la juzgó fiel porque reclamó la promesa de dar a luz a ese hijo. Pasen a Génesis capítulo 18. Génesis 18, versículo 9. Génesis 18 y versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Este es el relato que se describe en Hebreos 11. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí. Abraham tenía unos 100 años en ese momento. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Así que incluso Sara, quien se convirtió en una de las líderes de la fe debido a su fe en que Dios le daría un hijo en su vejez, comenzó, en cierto modo, con falta de fe. Esto demuestra, hermanos, que no tenemos que ser perfectos en lo que hacemos. Abraham no fue perfecto en la fe, y se convirtió en el padre de los fieles, lo entendemos. Sara claramente no fue perfecta en su fe, pero se hizo perfecta en la fe, se hizo fiel. El capítulo 21, capítulo 1, lo demuestra. Génesis 21. Visitó el Eterno a Sara, como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Finalmente, ese hijo nació. Pero incluso las personas más fieles mencionadas en la Biblia pueden flaquear a veces. Es una gran lección para todos nosotros. Esto se aparta un poco del tema que estamos tratando ahora. La fe es tener visión, la fe es ver a lo lejos, pero está relacionada. Porque para que Sara tenga esa fe, se puede tener visión de cosas, que aún están en esta vida, y que están lejos, o se puede tener visión de las cosas eternas que Dios nos promete cuando recibamos la vida eterna. Esa es la clase de visión que debemos tener. Así que volvamos a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, refiriéndose a todos los anteriores, como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros, y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Su fe se definía por su anhelo por el reino, por lo que no existía en esta vida. Hermanos, eran considerados extranjeros, y peregrinos en la tierra. Eso significa un extranjero junto a ellos o un extranjero residente. El pueblo de Dios, todos nosotros incluidos hoy, deberíamos vernos como extranjeros en este mundo. No somos de los que tienen ojos grandes, y cabeza verde, pero deberíamos vernos como extranjeros. Las personas que están en esta tierra miran a su alrededor, y dicen: realmente no encajo. No encajo. No quiere decir que queramos ser raros o extraños, pero no podemos vernos como parte de este mundo. Abraham no lo hizo. Enoc no lo hizo. Abel no lo hizo. Todos ellos. Todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero todos las esperaban a distancia porque tenían visión. Mantenían el objetivo final en mente porque Dios lo había prometido. Y al hacer eso, al ver a distancia, y mantener la vista fija en la meta, les permitió vivir cada vez más como extranjeros en esta tierra. Juan 17, versículo 14, es un ejemplo perfecto de esto. Cristo dice: yo les he dado tu palabra. Él ora al Padre. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que vivir la vida lidiando con todas las presiones, dificultades, luchas, y tentaciones que este mundo nos ofrece. No tenemos que ser sacados de este mundo. No podemos ir a vivir a Marte, y ser cristianos. Dios no quiere eso, sino que seamos apartados del mundo, apartados de la maldad de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos apartados. Estamos apartados del mundo. Cuanto más empezamos a parecernos al mundo, a actuar como el mundo, a pensar como el mundo, a vivir nuestras vidas de una manera mundana, menos y menos fe tenemos en Dios. Esa es la ecuación. Cuando vivimos, actuamos y pensamos como la gente del mundo, no pensamos a distancia. No nos fijamos en las cosas de arriba ni en las lejanas. Pensamos en el aquí y el ahora, en lo físico, y en las cosas que no estarán aquí eternamente. Todo esto va a desaparecer, hermanos. Este mundo, tal como lo conocemos, cambiará por completo cuando venga el reino de Dios. Solo tenemos que mantener la vista puesta en eso. ¿Queremos intentar adaptarnos a este mundo ahora, o queremos adaptarnos al camino de Dios para vivir eternamente y que todos nos admiren con el tiempo por tener una gran fe? Sus nombres también pueden escribirse en este libro. Tenemos la visión, y, por lo tanto, la fe que tuvieron estos grandes líderes bíblicos. Volvamos a Hebreos 11. Bien, sigamos leyendo en el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si volvemos nuestra atención al mundo, es fácil que nos deslicemos, que comencemos a conformarnos, que queramos ser como los modelos a seguir del mundo, y tenerlos. Nuestros modelos a seguir deben ser aquellos de gran fe en la Biblia. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado esta gran promesa. Ser parte de su familia, entrar en la nueva Jerusalén, todo lo que Él ha declarado en su palabra. Eso es lo que tenemos por delante, si estamos dispuestos a mantener la vista puesta en eso, a enfocarnos en ser parte de esa ciudad, a enfocarnos en ser parte de ese país, por así decirlo. Bien. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la visión? Bueno, Jacob mantuvo su fe hasta que estuvo a punto de morir. Fíjense en lo que dice aquí. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno. Por supuesto, hubo fe al bendecir a los niños, y saber que se derivaría de ello. Las bendiciones de José con Efraín, y Manasés, y todo lo que se deriva de ellas, sabemos que hubo mucha fe, pero consideren la fe que tuvo, siendo un hombre de avanzada edad, que la mantuvo hasta la muerte. Eso también es tener visión. Aferrarse a la verdad, incluso en la vejez, es una forma de expresar una gran fe. La fe significa nunca, nunca, nunca rendirse, pase lo que pase. Y finalmente, en los versículos 26 y 27, volvamos a Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En lugar de regresar a Egipto bajo una dura servidumbre, donde podría haber sido más fácil en cierto sentido que vagar por el desierto durante 40 años, mantuvo su mente enfocada en las mayores riquezas de la vida eterna, las promesas que Dios le había dado a él y a Israel. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. No podemos enfocarnos ni tener visión de las cosas lejanas si nos centramos en el presente. De ahí la importancia de meditar, de pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros y de tener esa visión de lo que nos dará en el futuro. Nos ayudará a tener una mayor fe, y nos distinguirá del resto del mundo para no caer en él. Moisés sabía que le esperaba su recompensa, y vio lo invisible. Vio al Dios invisible. Así que, hermanos, al concluir esta lección, al observar estos ejemplos a seguir en Hebreos 11, nunca olvidemos estas cuatro acciones fundamentales que definieron su fe. Su fe se definió por el sacrificio, la obediencia, el temor a Dios, y la visión. Así que, hermanos, si podemos mantener estos mismos atributos, su nombre bien podría estar escrito en este libro de Hebreos 11.